No, es que yo sí quiero insistirle, por ejemplo, en el nombre del ministro el ministro Carrasquilla, el ministro de Hacienda, porque usted, doctor, está hablando de la ley de financiamiento, pero uno creería que él era el que el país quería escuchar para defenderla o que le explicara y que nos contara exactamente qué es, pero eso no ha ocurrido. Entonces, imagínese lo que puede pensar la gente a especular, a decir, ¿es cierto o no lo que va a pasar con el IVA? Y yo creo que ese es un factor fundamental de lo que ha pasado en los 10 días del presidente Iván Duque.
Yo creo que más que explicar, porque igual el ministro Carrasquilla, acuérdense que esa misma semana salió en El Tiempo con una entrevista con Marisa Urrea, y ha salido en otros momentos también, y ha tenido el diálogo con los congresistas. Miren, yo creo que aquí...
O sea, ¿usted cree que ha sido suficiente lo de...?
Nunca será suficiente. Entonces,
bueno, socializar. Que la gente del común, el que va a comprar el corrientazo, entienda exactamente cómo es que le va a afectar su bolsillo.
Es que hay que evaluar, cuando uno formula una política, en caso de un proyecto de ley, pues uno también tiene que medir el espacio político para su viabilidad. Y yo creo que en este momento, medir a los colombianos todavía están resentidos y heridos por ese aumento del 19% del IVA. El IVA hoy es algo intocable para los colombianos. Y eso lo pudimos percibir en las calles y en las plazas públicas los últimos dos
años. Pues entre otras cosas fue el Centro Democrático el más crítico en ese momento de esa reforma tributaria, y no le pueden salir ahora a la gente con que es que también se nos ocurrió la idea de grabar la canasta familiar lo que falta. O sea, fue una idea muy inoportuna.
Pero la medición que tú haces del impacto de un proyecto, de una política, la haces es cuando la presentas y cuando la ves qué te está diciendo la gente. Y yo creo que eso es un impacto que no se tenía previsto y lo estamos viendo ahora, y por eso obviamente el centro...
Perdónenme un segundito, sinceramente no lo pudieron prever, hasta un niño lo prevería. Yo digo un niño porque no se necesita ser muy... perdóneme, no creo que se necesite ser pues de un nivel intelectual altísimo para saber que si usted le dice a la gente más pobre de este país o a la clase media que le va a grabar la canasta familiar, cuando hace apenas, es que no hace ni un año, estábamos ustedes en la oposición, estaban diciendo, oye, que es el colmo esta reforma tributaria, el IVA acabará con la humanidad. Entonces ahora venirles a decir que graban la canasta familiar es un poco extraño, digamos, no hay que ser muy
correcto, pero yo lo que digo es que también económicamente unificar una tarifa que hubiera podido ser mucho menos, por ejemplo, unificar una tarifa ayuda a la evasión, ayuda a no permitir tanta evasión, y la ley de financiamiento es una muy buena ley porque estimula varios sectores que se necesitan en este momento, y sobre todo poner a crecer la economía a tasas por encima del 4%, entonces integralmente uno la veía buena, pero obviamente son impactos que uno no genera, por ejemplo lo de la educación.
Sí, pero no se me vaya todavía ya. Démosle la palabra a los otros.
Aquí uno no podemos tapar el sol con la mano. La opinión pública le cobró al presidente Iván Duque en el tema del IVA. Yo creo que es una de las grandes causas por las cuales su opinión se ha visto afectada.
La favorabilidad,
exactamente. Por una sencilla razón, y es que nosotros en campaña, el Partido Centro Democrático, los congresistas del Partido Centro Democrático, tuvimos un lema, una visión de país de menos impuestos, mejores ingresos. Y obviamente aquí hubo un error en mi opinión del gobierno, queriendo resolver un problema supremamente grave, que era un problema de desfinanciamiento. El ministro de Hacienda, pues, lo que hizo fue encontrar la fórmula más fácil y efectiva para poder, digamos, recuperar o por lo menos balancear el presupuesto, y tocó el tema del IVA con un principio de equidad, Vicky, aquí hay que también saberlo explicar. Lo que pasa es que cuando usted en el transcurso de la campaña habla de menos impuestos y mejores salarios, pues no puede salir a decir eso. Yo creo que es parte del error que cometió el gobierno, y eso,
o sea,
es una
autocrítica.
Usted
sí reconoce que hay
absolutamente
un error.
Yo creo que ahí se equivocó el gobierno, y es parte de lo que estamos tratando de corregir buscando las alternativas.
A ver, Rafael.
A ver, Vicky, yo coincido con Charo. A mí me parece que en general, cuando uno tiene un gabinete tan técnico, corre un riesgo. Es que esos técnicos tienen dificultades para entender la política en el sentido más profundo y pleno de la palabra, en el mejor de los sentidos. Y por lo mismo, no valora suficientemente la decisión que toma en el impacto que tiene en relación con los ciudadanos. La preocupación de Alberto Carrasquilla fue la preocupación típica de nuestros ministros de Hacienda. ¿Cómo cierro un hueco que me dejaron de un presupuesto que no presentó? Es que este presupuesto lo presentó fue Juan Manuel Santos, y la gente lo olvida. Y lo dejó con 25 billones de pesos desfinanciados. 25% Vicky, perdón. ¿Qué hizo el ministro de Hacienda? Muy bien. Reprogramó la deuda y cerró el déficit de 25 a 14 billones. Pero le quedaron 14 todavía volando. y se sentó a mirar dónde encontraba recursos. Yo creo que eso es un error. Yo creo que la discusión tenía que haber sido distinta. Tenía que haber sido, por ejemplo, ¿la naturaleza del gasto es correcta o no? ¿La calidad del gasto es buena o no? ¿Estamos gastando en lo que tenemos que gastar o no? ¿Tenemos un Estado que derrocha y despilfarra, que fue el que nos heredó Santos? Sí. ¿Cómo lo hacemos más pequeño? ¿Cómo reducimos la nómina que creció en casi 90 mil personas en la administración del presidente Santos? 18 mil personas más como empleados públicos y trabajadores oficiales y más de 70 mil con contratos de prestación de servicio. Creó más de 36 entidades nuevas. Eso había que planteárselo a la gente distinto, decirle, hombre, vamos a hacer este esfuerzo de austeridad, vamos a hacer esta reestructuración del Estado, vamos a luchar contra la evasión y la elusión así, vamos a disminuir los gastos y en todo caso no nos alcanza y nos va a tocar poner unos impuestos, pero no el IVA.
Pero está previsto, claro, o sea, la reducción claro, de 1.2.
Es una reforma tributaria,
pero de 6.
Pues, que son 6 en los 4 años.
Así es.
Yo,
sí.
Una
reforma
que creo que el presidente Duque sabía de
claro,
esto o no.
Comenzó.
Pero el orden, Charo, era importante.
Sí.
Había que empezar por ahí y no por la propuesta de reforma. Porque si lo hacemos al revés, la sensación que tiene la gente es que le estamos metiendo la mano al bolsillo.
Yo
Rafael,
les digo,
que estamos el trabajando presidente para Iván Duque sabía de esto o no? ¿El presidente Iván Duque sabía de lo del IVA o no? ¿Pues esto era una iniciativa solo de Carrasquilla?
Yo creo lo siguiente. La respuesta es, el presidente Iván Duque planteó el tema de equidad. El presidente Iván Duque es un hombre con un gran sentido social. Aquí hay una realidad. Este es un país altamente inequitativo. El IVA, en su propuesta técnica, cuando nos explica la propuesta, yo se lo dije al ministro, ministro, esa propuesta para una tesis doctoral de economía es perfecta. Políticamente yo no la veo posible aplicarla en este momento.
Sí.
No es posible. Además, ahí es donde pedimos como Partido Centro Democrático replantear alternativas.
Pues entre otras cosas fue el Centro Democrático, María del Rosario, la que le dijo al presidente, yo creo que entre los primeros partidos que le dijo, un momentico, busquemos otras alternativas.
Es que, el primero.
Es que la primera semana de gobierno,
es muy
los primeros dos anuncios del ministro Carrasquilla fueron, iba la canasta básica y la posibilidad de aumentarle tarifa eléctrica. Yo ahí mismo me comuniqué con el presidente Duque y le dije al ministro Carrasquilla, no puede ser que esos sean los dos primeros anuncios, porque son, y efectivamente el presidente Duque dijo, no, ese no es el espíritu es lograr que las personas de más altos ingresos contribuyan con más impuestos y buscar que a las personas que podemos tener un mayor gasto paguemos más IVA y a las de menor gasto se les retribuya, que es una concepción de equidad válida. Lamentablemente el tema ya cogió un vuelo tal que hoy mantenerlo es imposible.
Ustedes dos,
hablamos.
Ustedes dos, María del Rosario y Rafael Nieto, esta pregunta es para ustedes dos que estuvieron en la competencia como precandidatos en el Centro Democrático al lado de Iván Duque. Yo no sé si la gente ha entendido mal o no, si hemos entendido mal, pero ustedes que fueron sus contendores, sus compañeros, además, ¿a ustedes les quedó claro que Iván Duque, si era presidente, iba a agravar lo que faltaba de la canasta familiar?
Eso nunca se habló durante la campaña. Lo que sí se habló es que iba a haber una reducción de carga tributaria a las empresas. Eso sí, siempre lo dijimos en campaña, una reducción de carga tributaria a las empresas.
Pero lo de la canasta familiar. Lo de la canasta familiar. ¿Se oyó o no, Rafael?
No, en absoluto. Nosotros siempre hablamos de disminuir los impuestos. Nunca se habló de gravar la canasta familiar y por eso la reacción del presidente Uribe del Centro Democrático es inmediata.
Sí.
Diciendo que no estamos de acuerdo con esa propuesta, Vicky. Esa es la realidad. Y hay cosas que no deberían haber ocurrido.
Hay un sentimiento, vuelvo y digo, me parece un... Ah, me están preguntando mucho por el Facebook Live hoy. Les digo, está caído en todo el mundo el Facebook, el Instagram. Así que hoy estamos a través de Periscope, en donde encuentran el fijo en el Twitter de la W. Estamos a través de nuestra página www.wradio.com.co. Estamos a través de YouTube. Allí nos pueden encontrar y en todas nuestras estaciones de radio. Qué pena aquí la pausa. Rafael, ¿alguna gente siente, o volvamos a los tweets, que hay allí un incumplimiento de lo que se prometió en campaña? ¿Ustedes lo sienten así, Rafael, que se incumplió, que él no dijo que iba a grabar la canasta familiar y que eso es un incumplimiento de la promesa de campaña donde dijo que iba a bajar impuestos?
Vicky, yo creo que aquí al final no es importante qué pensamos nosotros. Lo que está claro es que la ciudadanía sí sintió que le estábamos incumpliendo. Y ese es un dato que es importante y es relevante. Y porque lo sintió, reaccionó también de esa manera frente a la propuesta. Y eso se ve reflejado en las encuestas. Vamos más allá de si hubo o no hubo un incumplimiento, que me parece que es una discusión al final que no tiene sentido, porque la verdad es que nadie se esperó encontrar el desastre de las finanzas públicas, pero que se encontró.
Que tiene sentido.
No, pero digo, la discusión al final es más allá de eso. Vamos a suponerte que no hubiese ningún espacio distinto a aumentar los impuestos. Lo que es en todo caso claro es que la ciudadanía sí sintió que estábamos incumpliendo una promesa de campaña y que el gobierno estaba incumpliendo una promesa de campaña, y pasa factura. Pasa factura por el incumplimiento de la propuesta de campaña, que decía claramente menos impuestos, más salario, y pasa factura porque le están grabando la canasta familiar. Ahora, la gente no sabe que ya está grabada el 53% de los productos de la canasta familiar. La gente no lo sabe.
Yo aquí hay un tema que quiero que hay un punto muy importante para el gobierno. A diferencia de otro presidente, este presidente tiene algo que no le va a ser fácil, y que tiene un partido organizado, un partido que tiene un compromiso serio con la ciudadanía, y un partido que le está diciendo todos los días, recordándole a él y a su gabinete cuáles fueron los compromisos de campaña, y que somos vigilantes, nosotros no perdemos la posibilidad, estamos dispuestos a luchar para que le vaya muy bien, porque el éxito del gobierno es el éxito del país y por supuesto nuestro partido, pero también nosotros somos un partido atento a ese compromiso que se hicieron en campaña y se valore. Lo digo porque, a diferencia de pronto de lo que le pasó a Juan Manuel Santos, a la hora de la verdad, ahí no había quien lo rondara. Aquí sí hay quien lo ronda, el gobierno del presidente Duque.
Mire, ese puede ser el titular. Aquí sí hay quien le ronde, quien ronde al presidente Duque.
Claro, el Centro Democrático. ¿Por qué? Porque el Centro Democrático es un partido que se ha asumido seriamente ganar la presidencia, y que estos 4 años sean exitosos de cumplimiento, ojalá al 100% de los colombianos, que no es fácil, y tercero, de que haya la esperanza de seguir adelante y seguir votando.
Que me llamó la atención, Ciro, que María Rosario habla de ser vigilantes, de que así se cumpla, de nosotros lo ayudamos a usted a llegar allá, pero usted cumpla.
Yo creo que eso es totalmente de acuerdo con Charo, porque el Centro Democrático, como dice Rafael, fuimos los primeros en decir, hombre, no hay el espacio político para ese artículo de los productos que faltan de la canasta familiar, completar el 80% de la canasta familiar. No había el espacio político, y yo creo que el Centro Democrático hoy es la primera fuerza política en el Congreso de la República, y un senador del partido es el presidente de la República, precisamente porque sentimos lo que piensan los colombianos. Y yo creo que en esa misma línea fue el primero en salir, oiga, no es el momento y no hay el espacio político para esto. Y yo creo que cada uno de los congresistas del Centro Democrático, en cada una de las regiones, será muy vigilante y será muy atento al cumplimiento de los compromisos que se hicieron en campaña en cada uno de los departamentos. Pero esto no es malo, esto es bueno. Esto es bueno porque ayuda también al gobierno nacional a encauzar, y yo creo que eso es lo bueno de este gobierno, que va a ser un gobierno cumplidor de cada una de sus promesas y de cada uno de sus compromisos. Y sobre todo, aquí con muchas cosas que estamos viendo de Iván Duque, lo estamos viendo cosas que él dijo como senador de la República, y eso muestra mucha coherencia ahí.
Sí, tanto.
Yo sumo lo siguiente, mire, con la pregunta que hacías, porque María Rosario y Ciro lo contestan perfectamente, te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros en Risaralda visitamos más de 73 empresas, impactamos a 7.000 trabajadores de manera directa, tanto en la campaña al Congreso como en la campaña a la presidencia, hablando de los principios del Centro Democrático, de la propuesta del presidente Duque de menos impuestos, mejores salarios. Es decir, el partido, yo creo que en un acto de coherencia política, en un diálogo permanente con la ciudadanía, lo que le estamos diciendo con todo el cariño al presidente y al gobierno es, creemos que aquí hay que buscar alternativas, entendemos perfectamente el tema de la inequidad, y ese es un punto. El otro punto es, aquí lo que no se puede olvidar, y Rafa lo decía ahorita, es que el Congreso anterior, sin ruborizarse, sí, le aprobó al presidente Santos un aumento del IVA del 16 al 19, y no pasó nada, y simplemente le aprobaron...
Pero la gente sí. Digamos, el Congreso se lo aprobó, pero la gente no se lo perdonó. Al punto que recuerden ustedes que cuando empieza toda la discusión del IVA se da al mismo tiempo el plebiscito, y gran parte de la derrota del plebiscito el mismo gobierno se la achacaba, incluso haciendo una autocrítica, al tema de la reforma tributaria. O sea que Es muy importante lo que pasa en el Congreso, pero es más importante lo que pasa en la calle.
De acuerdo.
Lo que la gente está sintiendo en la calle. Déjenme, permítame un segundito, que ya llegó Jaime Amín, que es la persona que se encarga de los temas políticos en la Casa de Nariño. Aquí tenemos tres congresistas, una persona que está en el uribismo, pero está por fuera del gobierno, que es Rafael Nieto, y usted que trabaja en la Casa de Nariño al lado del presidente. Jaime, bienvenido a la W.
Muchas gracias, Vicky. Un saludo especial para todos los compañeros, la amable audiencia y mis excusas, ¿no?
No, tráfico. Tranquilo, Bogotá, vamos a tratar de aprovecharlo, porque estamos haciendo hoy el ejercicio como el uribismo, haciendo una introspección y mirando qué está pasando acá en estos 100 días, que es un tiempo corto, que hay que darle tiempo, por supuesto, al presidente, pero que sí hay unos síntomas en la opinión pública de, no sé, si de desencanto, si es la foto, pues, y por eso unas encuestas salen descolgadas y en materia de imagen para el presidente. Aquí se ha hablado de una falla en las comunicaciones, Jaime. Se ha hablado de unos ministros que no sé si puedo utilizar ese término, pero que no se la han metido toda como tiene que ser, que no están presentes 100%,
se
que no están como alfiles defendiendo. Se ha hablado de la inoportunidad del IVA, por ejemplo, a la canasta familiar, que no se planteó en campaña. ¿Qué de todo eso le suena como haciendo esa autocrítica?
Vicky, quizás lo primero que hay que decirle a los amables oyentes, venía escuchando la expresión de algunos de los compañeros del partido que están aquí en la mesa, de nuestro partido, el Centro Democrático, frente a una realidad de cosas que fueron heredadas, sin duda, que por una decisión sincera del señor presidente no se hizo, digamos, a rajatabla un corte de cuentas, como muchas personas
hubieran querido hacer. Fue un error, permítame ahí el paréntesis, fue un error no haber dicho, mire, señores, aquí, porque es que ahora, tres meses después dicen,
claro que fue un error.
No hubo un cálculo político frente a eso, y se lo pongo con un ejemplo.
El partido quería ese corte de cuentas y no
se lo dijo con un ejemplo.
Fíjense. Solo déjeme concretarle ahí la idea, y es como que llegaron y dijeron, no, espejo retrovisor. ¿Sí? Y luego, ya tres meses después, cuando les pasan su factura por lo que ha pasado, entonces dicen, no, pero es que ahora sí es que fue el señor Juan Manuel Santos el que nos dejó esto fregado. Digamos, no fue un error.
Sí, la casa estaba en un profundo desorden. Eso es inevitable decirlo y reconocerlo.
Sí.
Y el punto no fue si el presidente y su gobierno lo reconocieron el primer día, a la primera hora del gobierno, o tres meses después, cuando se hizo un corte de cuentas, una rendición de 9 horas el pasado fin de semana frente a los colombianos. Aquí el punto es que el presidente no tiene cálculos políticos frente a ello. Incluso ha dicho que recibe con mucha humildad y un espíritu autocrítico los números, que sin duda son números, como lo muestran hoy la encuestadora Guarumo, una encuestadora de la mayor calidad igual, y dice que casi el 50% de los colombianos, el 48%, está de acuerdo con la manera como el presidente Duque está manejando el gobierno. Pero más allá de los números, había una responsabilidad histórica también en un momento de mucha sensibilidad económica y fiscal para la nación colombiana. Fíjense, por ejemplo, que la demanda de bonos internacionales frente a la colocación que hizo recientemente el gobierno a través del Ministerio de Hacienda alcanzó una cifra récord de 9.300 millones de dólares. Es decir, ¿qué significa eso para que lo entiendan los amables oyentes? Que hay nuevamente confianza en las instituciones y en el gobierno de Colombia en cabeza de Iván Duque. Esa alta demanda por los bonos colombianos muestra que el presidente Duque ha tomado el camino correcto, que está haciendo los ajustes necesarios y que le ha hablado al país con la responsabilidad de mostrar una profunda agenda económica y política que pasa por reformar la justicia, que está caminando, reforma la justicia, también reformas al sector de telecomunicaciones y, por supuesto, no podemos negarlo, Vicky, una ley de financiamiento frente a la cual el señor presidente ha dicho que no está cerrado a la banda para examinar algunos temas y alternativas, pero que sí o sí se necesita cubrir ese faltante de los 14
millones. Una cosa es el faltante de la plata y otra cosa la propuesta de dónde sacar la plata.
Pero ya lo ha dicho el señor presidente
de
una manera.
Aquí lo que nos han dicho es de pronto que sí falta la plata, pero fue inoportuno, porque es que eso no se dijo en campaña e impactó a la gente de una manera violenta. Como que la gente dijo, pero ¿cómo así? El candidato no nos dijo que iba a bajar los impuestos.
Pero Vicky, mire, la hondura del desgobierno sin duda pasa una factura. esto es inevitable decirlo.
Es mejor ser oposición, díganme, si no, claro, ustedes cinco que están acá algunos, y que estuvieron en la oposición.
Fácil, yo diría que no es que sea mejor, lo que pasa es que es una posición diferente. El reto es...
Para gestión, mejor el gobierno, el reto, para el resto... Sí,
pero el reto y el compromiso que tenemos es sacar este país adelante como lo quiere sacar el presidente Iván Duque, y créame que el Centro Democrático, de manera unánime, está comprometido con sacar el país adelante que soñamos todos los colombianos, porque insisto, nosotros venimos de un fondo moral institucional. Pero mire, Vicky, con la pregunta que hacía, que si fue un error no haber pasado un corte de cuentas, yo creo que si fue un error por una sencilla razón, y es que cuando uno recibe un negocio hay que hacer el inventario. Yo entiendo que el presidente hace un llamado a la gran, a un pacto nacional, y seguramente él, para evitar cualquier fractura en ese llamado al pacto nacional, evitó...
Pues porque por lo menos él es más conciliador, hace parte de, digamos, en el partido de gente radical o lo que sea, sino que siempre
Vicky,
como muy conciliador,
yo,
sería eso.
Con los compañeros y la amable audiencia, sí, porque venía escuchándolos con mucha atención, argumentos muy válidos, comparto algunas cifras porque las matemáticas no mienten.
Sí.
Mire, la política pública de la administración Duque ha dado como resultado, por ejemplo, que frente al plan, el que la hace la paga, hay casi 50.000 capturas efectivas de la fuerza pública.
Pero la gente está pendiente de frente la canasta familiar.
Sí, pero frente al tema de la extorsión, uh-huh, el 33% ha bajado los delitos extorsivos en Colombia de 11.150 de 1.150 a 776. La promesa de retiro de UNASUR en campaña ya se hizo.
Sí.
Los delitos sexuales han bajado un 17%. Las capturas de los íbaros por cuenta del buen propósito de eliminar el tema de la dosis personal y hacer efectiva la capacidad de la policía restrictiva y preventiva también ha producido un resultado evidente. Y una cosa que yo no quiero pasar por alto, porque
sí,
sin duda es un elemento transversal en lo que viene en la ejecución presupuestal en estos 4 años. Un presupuesto, y es un mensaje con mucho respeto a los estudiantes y al sector educativo del país, a los profesores,
sí,
que son prioridad para el gobierno, un presupuesto récord de 5.8 billones de pesos durante los próximos 4 años, Vicky.
Y el mayor aumento en base presupuestal,
sí,
de los últimos 15 años, que es lo que más piden los estudiantes y tampoco lo quieren reconocer, y comparándolo año a año.
Bueno, usted ya
sabe
que
me parece
de los
fundamental
estudiantes,
que ningún otro presidente, ningún otro, no, Santos, que fue el que le tocó, pero Iván Duque se puso la camiseta de la problemática de más de 1 millón de venezolanos en Colombia. Ese tema es de 2 billones de pesos, más el tema político, más el tema social y personal. Entonces, ahí hay que reconocer cómo lo ha movido internacionalmente y nacionalmente. Y hoy, por ejemplo, la firmeza de que aquellos hermanos venezolanos que estén en el crimen, el delito, van a ser deportados por los hechos de ayer. Esos temas también hay que resaltarlo, como que se lo habíamos advertido.
Pero entonces vamos al punto que planteaba la misma María del Rosario. Entonces, si está viendo, además de todo un problema de comunicaciones, alguien me escribía aquí, ¿cómo así que no hicieron corte de cuentas si todos los días Uribe hace un corte de cuentas y el discurso de Macías fue un corte de cuentas? Que si eso les parece poco.
Ese es
nuestros oyentes
Congreso,
que se comunican. ¿Ah?
Es el Vicky, tema del Congreso.
Vicky, es que el corte de cuentas no lo hace el presidente Uribe, que no hace parte del gobierno, y no lo hace el senador Macías, que tampoco hace parte del gobierno. El corte de cuentas lo debe hacer el gobierno.
¿Usted lo quería del presidente,
claro,
cuando llegara?
¿Y por qué no lo hizo?
Que además es el
y
que
ya
tiene
el sábado
la cifra.
Lo hicieron en la,
claro,
rendición de,
pero
cuentas.
¿Por qué no
cada
lo hizo Charo?
Lo hizo la
no lo hizo
de
por
cuentas,
una característica que usted señaló muy bien. El presidente Duque es excesivamente buena gente.
Cuando dice excesivamente buena gente,
es que en este
un
caso,
defecto o una cualidad.
No, es que es una cualidad que puede ser un defecto si se traduce en cosas como estas. Y voy a explicar por qué. El presidente Duque es un hombre conciliador y usted lo señaló. Y el presidente Duque estaba altamente preocupado por la polarización del país. Y con esas dos características tomó una decisión. ¿Cuál? No voy a hacer corte de cuentas porque si hago corte de cuentas profundizo la polarización.
Sí, esa fue la razón.
Esa es la razón que lo mueve a no hacer el corte de cuentas.
Pero por acá dicen fue un error. ¿Quién dijo?
Yo digo.
Usted.
Yo digo. Pero la explicación de no haber hecho el corte de cuentas es la que dice Rafael.
Ahora.
No,
pero entonces dejen a Jaime que
deme,
por lo menos...
Deme un segundo sobre su punto.
Ay,
el tema de comunicación. Yo sí creo que hay un problema de comunicación, pero creo que el problema de comunicación es distinto.
Ajá.
El problema de comunicación es que el presidente Duque tiene que enunciar sus principios de legalidad, emprendimiento y equidad en un único concepto que sea entendible para todos los ciudadanos de manera sencilla. Como la seguridad democrática del presidente Uribe, o la paz del presidente Santos.
Sí.
Donde la gente se pueda conectar emocional y racionalmente. Y a partir de ahí, uno construye la estrategia de comunicación.
A mí me parece muy extraño.
Pero los conceptos
extraño.
Son muy sofisticados para el común de los ciudadanos.
No les
está llegando el mensaje al común.
Entonces el mensaje no llega de manera adecuada.
Pero entonces esto, algo pasa, porque la verdad, ustedes se acuerdan que la defensa en el gobierno Santos era que las comunicaciones eran muy malas y que no se van a comunicar. ¿Ustedes se acuerdan de eso o no?
El proceso de paz nunca se...
Y yo le tomé una foto.
Yo le tomé una foto. Ese no era el problema.
Espérenme, yo le tomé una foto.
No había nada que comunicar.
Óigame, pero ellos decían que era problema de comunicación. Y yo le tomé una foto a la entrevista que le hizo María Isabel Rueda al presidente. Y una respuesta al presidente Duque me llamó la atención. Dígame usted, Jaime. Dice, ¿a qué atribuye su desplome en las encuestas? Y el presidente dice, no gobierno con encuestas, hago lo que el país necesita por su bien. Yo les confieso que eso era lo que decía Santos. ¿Ustedes se acuerdan de eso?
Bueno, pero lo que
la
pasa
respuesta es
que
era
con,
igual.
Con el mayor respeto,
no puede,
el presidente Duque no tiene dos discursos.
Duque no es
por debajo y otro por encima de la mesa.
No, no, no. Lo que les estoy diciendo es que la respuesta es la misma.
Es una expresión sincera del presidente.
Pero sí me reconocen sin que era duda. Lo mismo que decía Santos.
Es una expresión sincera de un hombre que trabaja
que mortificar, pero
20 horas
pero si
al día,
que
asume
rumbo,
personalmente
claro, que
todos los
ahí.
Temas. La senadora María del Rosario lo sabe, los compañeros que están en la mesa,
sí.
Ha asumido personalmente el manejo de una temática de gobierno compleja, uh-huh. heredada, pero no ha querido poner el foco en el pasado, sino en el futuro. Finalmente, un hombre de 42 años, muy preparado, con una visión moderna de la política, tiene también que decirle a la sociedad colombiana que no podemos permanecer anclados en los problemas, sino que tenemos que proyectarnos como sociedad. Claro. Y por eso yo quiero...
Y buscar soluciones.
Y buscar soluciones, y por eso quiero insistir en algo que ya habían tocado aquí en la mesa algunos de los panelistas, y es en esa nueva relación que no es inercial pero tampoco mecánica con el Congreso.
La mermelada está de por medio.
Aquí necesariamente, Vicky, los mensajes políticos de 10 millones y medio de colombianos que votaron por el presidente Duque y de casi 11 millones de colombianos que salieron a las calles también a buscar un nuevo enfoque frente al combate a la corrupción, tiene que tener una respuesta y una capacidad efectiva en el gobierno. Sí. Allá hay una temática, nosotros sabemos que el tiempo apremia, que el 16 de diciembre está a la vuelta de la esquina, que hay unas sesiones ordinarias que nos apretaron el paso, pero confiamos, y es nuestro llamado, a que el gobierno, y aquí están congresistas del partido de gobierno del Centro Democrático, entiendan que el momento de dificultad exige también un sacrificio de entender qué es lo que necesita el país en este momento.
¿Ustedes han sentido allá en Palacio que su partido a veces los ha dejado solos o no?
No, no, el partido está...
¿O con toman
el...
bien las heridas?
No, 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 partido...
déjenme terminar la pregunta, sí. Por favor. La pregunta es, ¿han sentido que los han dejado solos cuando hacen críticas, por ejemplo, al tema del IVA? ¿O sienten que eso es bueno dentro del partido?
Para mí, que fui senador del Centro Democrático, sí. Tengo que decirle, mis compañeros avalarán esta tesis, uh-huh. Eso no es un partido con disciplina para perros. Ahí hay una suerte de tendencias internas, uh-huh. donde se delibera, pero finalmente está el foco de apoyo al gobierno.
Quiero que hablemos, porque como se nos van acabando los minutos, que hablemos, planteaba Ciro el tema de la educación. Miremos el tema de la educación. Una cosa es, digamos, las peticiones de los jóvenes, las protestas que cada vez han ido creciendo más, que es una realidad. Otra, el manejo que le está dando el gobierno. Y yo creería que hay una tercera, y es la imagen que se está cruzando y proyectando alrededor de ese tema. Yo les pregunto, el hecho de que el presidente no se haya reunido con los estudiantes, por cualquier razón, digamos que es válida, para los estudiantes no lo es, pero que para el gobierno lo es. El hecho de que no se haya reunido. Y el hecho de que se haya cruzado una cuestión que, francamente, puede ser mirada de otra manera si no se diera en esa coyuntura, que fue lo de Maluma, ¿sí? Que se reunió con Maluma y no se reunió con los muchachos, y entonces se cruzaron esas dos cosas. No está mal que se reúna con Maluma, sino que pues se cruzó y no se reunió con los muchachos estudiantes. Eso, ¿cómo lo ven ustedes? Digamos, ¿cómo ven a ese presidente que es tan normal, tan común y corriente, que tendría que ser una ventaja, pero que en momentos eso se puede volver una desventaja? ¿Cómo ven esa parte?
Yo quiero decir algo, porque este fin de semana me lo dijo muchos colombianos, uh-huh. de varias zonas del país, y es lo siguiente. Llevamos 8 años de un gobierno del presidente Santos donde no hubo un reconocimiento importante para la educación y sobre todo la universidad pública. que porque no pasó nada en 8 años y solo en 3 meses, el presidente que más aumenta el presupuesto, solo 500 mil millones en el presupuesto del próximo año, más el acuerdo con los rectores del IPC más 3 y el IPC más 4 respectivamente, más el billón de pesos de regalías, más el mayor aumento en base presupuestal, más el 500 mil millones de pesos para investigación
cuando
y líneas de investigación.
Cuando uno les dice eso a los jóvenes, entonces, lo amigo, que dicen es, oiga, toda esa plata que nos aumentaron casi todo para el ICETEX.
Pero con
no
una,
es cierto.
Una pequeña...
Lo del ICETEX, porque ellos tienen una aversión al ser pilopaga y el presidente Duque responsablemente dice, yo tengo que garantizarle a los 34 mil muchachos que terminen, y esos 750 mil son para que terminen esos 34 mil muchachos, pero aparte está proponiendo 80 mil cupos año para estratos 1 y 2 en la educación superior gratuita, y adicionalmente está proponiendo, como bien lo planteó aquí Ciro, ampliar la base, y adicionalmente está proponiendo recursos para la infraestructura. Entonces, lo que pasa es que tengo que decirlo también, no le pueden pedir en 3 meses que resuelva lo que no se hizo. Ay. Y segundo, está aquí permeado por un grupo de izquierda que no han aceptado que perdieron y están sacando los restos.
Y es bueno hacer claridad a los oyentes. La Constitución dice que el gobierno lo conforman el presidente y el ministro, nada más. Ellos dos en cada una de las áreas del gobierno son el gobierno. Luego la ministra, que es una gran ministra que tiene, digamos, toda la disposición de avanzar en este tema tan sensible, tiene no solamente el respaldo, sino la interlocución 724 con el presidente Duque. O sea, lo que la ministra dice allí es casi la boca del presidente. Se lo digo con total, digamos,
¿cuál
autoridad.
¿Cuál es la razón para no reunirse con los muchachos entrando, entendiendo a las dos partes? Yo quiero que me comprenda eso, Jaime.
Porque aún se puede...
Entendiendo a las dos partes, pero pensando, es un presidente joven... que de pronto podría tener más conexión con los
porque
muchachos.
Porque aún se puede avanzar más, Vicky, no solamente avanzar más, sino, fíjese, para la reunión, para la convocatoria del lunes, ayer, los estudiantes con todo el derecho exigieron la presencia del Ministerio de Hacienda, y ahí estuvo la autorización presidencial para que se sentara un delegado del Ministerio de Hacienda. Pero yo sí quiero resaltar una cifra récord de 5.8 billones en educación que va a transformar el sector en los próximos 4 años.
Vicky, varias cosas. Uno, el presidente Duque no tuvo nunca luna de miel. Y esos 100 días que se le conceden a todos los presidentes para ir mostrando resultados de gobierno no existieron.
¿Por
para
qué
Duque?
No existieron?
Porque esta es una sociedad altamente polarizada. Lo que queda demostrado en que el presidente Duque, a diferencia de los anteriores, entre el 7 de agosto, corrijo, entre la segunda vuelta y el 7 de agosto no creció nada en apoyo de favorabilidad. Muy baja apertura de quienes no votaron por Duque para apoyarlo. Y después lo reciben de entrada con unos paros, con todo respeto. Yo comparto las preocupaciones de los estudiantes, pero a mí me parece una muy mala costumbre tener que acorralar a los gobiernos a punta de paros antes de darle ni siquiera la oportunidad de empezar a gobernar. Y agrego otra cosa y la digo con franqueza, ese paro está altamente politizado.
Totalmente.
Esos muchachos no están ya hoy solamente peleando por los recursos para el sistema de universitario y la educación terciaria.
¿Y quiénes están detrás de eso?
Hombre, la izquierda, pero claramente, Petro. Y Petro detrás.
Las marchas en los gritos no pelean por la educación, sino en contra del mentiras.
Esa es la verdad. Hombre, ¿cómo es posible que el mayor esfuerzo presupuestal en materia de educación en la historia de Colombia, hecho por Iván Duque, amerite que todavía los muchachos estén en paro? Eso para mí es absolutamente inexplicable.
Yo voy a agregar
otro elemento. Eso es inexplicable desde la perspectiva de la
estudiantil. Pero una cuestión, los rectores se montaron en la protesta de los muchachos y luego cometieron
a su juicio
un error.
Déjeme, no, el estaba con una, aparte que hay fotos con ellos.
Déjeme, Vicky. Solo una precisión. Déjeme hacer una precisión. Los estudiantes inician ese movimiento estudiantil de protesta. Los rectores se montan en eso. Y luego los rectores, realmente no sé por qué ocurrió, pero luego se van y negocian con el gobierno. ¿Fue eso adecuado? El gobierno dice, mire, pero ellos son pues los que manejan los presupuestos y lo normal. Pero no fue, y excúsenme la palabra, pero no fue una torpeza no meter a los muchachos.
Vicky,
o sea, ¿qué quitaba para podernos sentar a conversar?
Yo vuelvo a insistir. A ver. Ese es un paro politizado hoy por hoy y no dimos un debate que a mí me parece fundamental. ¿Esa plata se va a gastar bien? Aquí hay un problema serísimo de calidad de la educación pública y privada, pero sobre todo la educación pública. ¿Están las universidades gastando correctamente? ¿El costo por estudiante comparado con el costo por estudiante de una universidad privada tiene o no tiene sentido?
tenemos que hacer un esfuerzo por examinar la calidad del gasto en educación, o estos esfuerzos presupuestales terminan yéndose finalmente por el caño porque la discusión no la damos y el sistema universitario, incluyendo profesores y estudiantes, no quieren darlo.
Yo quiero decir, complementar lo que dice Rafael. Rafa, sí tiene explicación, y es un oportunismo político de desestabilizar al gobierno. Ese es el oportunismo que, eso no lo va a decir el gobierno porque no lo puede decir, pero
tiene explicación desde los estudiantes.
De acuerdo, cuando uno escucha a los estudiantes, Vicky, cuando les preguntan por qué marchan, a veces no tienen ni idea. La discusión es que no tenemos plata, la plata. El problema de fondo no es ese. Mire, yo quiero resaltar algo que decía el presidente Iván Duque ayer, que me parece que es el foco. Decía el presidente, mire, aquí hay que centrarnos en el problema estructural de la educación pública. Este no es un tema solamente de recursos, este es un tema de calidad. Le pongo este ejemplo, a 15 minutos de Pereira, Vicky, una escuela rural, una profesora atiende 50 niños de todas las edades, de 5 a 10 años. Ese es el problema, a 15 minutos de Pereira. Esa es la educación, ese es el problema que tenemos que enfocar. Este no es un problema de recursos, aquí lo que hay es un oportunismo político que manipulan ideológicamente a los estudiantes y se vuelven, digamos, los que generan unos paros para desestabilizar el gobierno.
Ya nos toca terminar, yo me quisiera quedar aquí todo el rato, hombre, tienen que volver. Pero una cuestión, y es que alguien decía por acá que esto es una manipulación política para desestabilizar el gobierno. Alguien lo decía.
Lo dije yo.
Bueno, yo me pregunto, cuando se hacía la crítica o se hacía política desde el Centro Democrático también crítico frente al gobierno anterior, ¿eso sí era correcto? Digamos, ¿ese no es el papel de la oposición?
Nunca incentivamos a muchachos o a camioneros a que hicieran paro. Nosotros lo que hacíamos eran nuestras marchas, que hicimos marcha contra el acuerdo FARC-Santos.
¿Pero por qué esas marchas son buenas y las de ahora no son buenas?
Una cosa es una marcha y otra cosa es motivar a unos jóvenes para que se mantengan. Llevan más de 2 meses.
¿Van a perder el semestre?
En la calle, simplemente diciendo plata sin
perder a los que sí quieren estudiar.
Esfuerzo de presupuesto
para perder el semestre ellos y a los que sí quieren ir a estudiar.
Yo solamente le haría una invitación, aprovechando la inmensa audiencia de este programa, Vicky. La voluntad del gobierno está allí, sobre la mesa, expresada de una manera serena y firme al mismo tiempo. Ojalá que los estudiantes hagan una reconsideración de la protesta, ojalá que no se pongan la capucha, eso deslegitima la protesta, ¿no? Y entiendan que el papel del gobierno en medio de unas aulagas fiscales muy complicadas ha sido meterse la mano al drill y garantizar que durante los próximos 4 años va a haber una cifra récord de inversión en materia de educación pública en Colombia.
Ahí, ahorita vamos a ver si María del Rosario internamente nos da la lista de los ministros que no están haciendo su papel adecuadamente. Le voy a pedir un favor.
Ya la dije al interior, porque yo sí creo que nosotros como partido lo que nos interesa es que no solo estos 3 meses, sino de aquí para adelante se pongan la camiseta, entiendan que somos partido de gobierno, sí, que hemos hecho unos compromisos y que hay que defender con argumentos, con propuestas, los compromisos del gobierno y presidente.
Le voy a pedir un favor a Jaime Amin. Usted que está al lado del presidente, dígale que aquí lo estamos esperando, que lo invitamos, que nos encantaría que estuviera con los oyentes de la W, que hemos llamado mucho. Ya. Llámese el teléfono de todos los contactos.
Llevo ese mensaje, Vicky, por
ejemplo. Sí, que aquí lo esperamos y que es muy importante.
Tenga la certeza que el presidente tendrá toda la disposición.
Estoy segura de que aquí lo vamos a tener. Un abrazo para los 5. Mil gracias por estar con nosotros en la W. Tenemos que hacer otro programa porque yo creo que nos quedó faltando.
Muchas gracias, Vicky.
Los 200 días.
Todos los demás sectores, por ejemplo, lo que ha hecho en vivienda en tan corto tiempo, la propuesta es muy buena.
Ya viene Hernán Peláez con nosotros en la W.
Bueno, ¿y qué dijo Vicky?
Ajedrez de Odebrecht, Jorge Enrique Robledo.
Definitivamente Pizano no solo era valiente, sino que tenía, digamos, sabía de estas cosas. Porque él, ¿qué es lo que logra? Hasta ese momento un poco esto eran como cuentos, ¿no? Pero entonces cuando él se reúne con Martínez, y Martínez es asesor de Luis Carlos Sarmiento, y Martínez dice, le voy a llevar sus papeles a Luis Carlos Sarmiento, lo que queda es procesalmente establecido que sabe
¿Qué fecha empieza a tener contacto con esto Néstor Humberto Martínez?
A él lo nombran fiscal en el 2016. Todas las cosas nos están diciendo que él se hace nombrar fiscal para proteger gente.
¿Están aprovechándose políticamente?
Todos estamos en política. Néstor Humberto es de Cambio Radical. Se dice que aspira a la presidencia de la República. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo pone y quita presidentes. O sea, es muy burdo el ataque de... No, es que usted está en política. Todo el mundo está en política. Y además a mí en el Congreso me pagan para hacer esto. Yo no estoy haciendo esto de sapo. O sea, este es parte de mi deber constitucional y legal.
Los personajes que son noticia con Vicky Dávila en la W.